Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Estamos estudiando la historia de la Iglesia desde sus inicios y estamos trabajando un poco lo que es el martirio. Sean todos bienvenidos, es un gusto para nosotros poder estar con ustedes, escuchar todo lo que venimos aprendiendo con el hermano y profesor Joel Sarman, que nos enseña todos los lunes en cuanto a la historia de la Iglesia y cómo es su proyecto, cómo es su relación con la historia. Hermano Joel, buenas noches.
Buenas noches, Elber.
Seguimos entonces, hermano Joel, estudiando los emperadores y el martirio que proporcionaron pues a la Iglesia, ¿no, hermano Joel?
Sí, entonces habíamos hablado de Nerón, que empezó una persecución en Roma, y habíamos hablado de Domiciano, que tenía el culto del emperador, que lo volvió a poner, y estábamos a punto de empezar con Trajano esta noche.
Entonces, iniciemos con el martirio de la Iglesia, pues, por Trajano. ¿Cómo se dio ese desarrollo? ¿Cómo se desarrolló esa situación?
Con Trajano tenemos una situación muy interesante. Él fue emperador desde el año 98 hasta el 117. Entonces, a fines del primer siglo y a comienzos del segundo siglo. Trajano fue un hombre que nació en Sevilla, así que nació en España. Y eso nos dice algo del Imperio Romano. O sea, él no fue de Roma, pero ellos tenían una forma de asimilar a los pueblos y hacer que la gente se volviera uno de ellos. Y ahora tienen un hombre nacido tan lejos como lo es España de Italia, que es el emperador. Pero lo consideran un romano, obviamente. Él tiene un reinado o su tiempo de ser emperador. Hay mucha paz y un historiador muy famoso ha dicho que si se pidiera a cualquiera que determinaran el periodo de la historia del mundo en que la condición humana fue más próspera y feliz, mencionaría sin dudar lo que se extiende entre la muerte de Domiciano hasta el ascenso de Cómodo, pues el tiempo de Trajano. Entonces este historiador le pareció que era la era más próspera y feliz. Como vamos a ver, pues no fue próspera y feliz para algunos cristianos. Pero sí hay gente que pensó que pues esta era una de las mejores eras que ha pasado en el mundo.
Es decir, la idea que se daba en su momento era que bajo el gobierno o bajo el emperador de Trajano había una, digámoslo así, una prosperidad. ¿De qué tipo? ¿Estamos hablando de un tipo económico? ¿Estamos hablando de un tipo de desarrollo político? ¿De qué tipo se enfocaba su prosperidad? ¿O era una prosperidad general en todo aspecto?
Sí, él dice, este es un historiador del siglo XIX, Edward Gibbon se llama, historiador inglés, y él dice en general de la condición humana, sí hubo prosperidad material, hubo paz en general en el imperio, y también pues tenía sus problemas, pero también este historiador no es amigo de los cristianos, entonces quizás lo dice porque todavía hay mucho paganismo, no sé. Lo menciono porque forma un contraste con la carta que vamos a leer, que le escribieron al emperador en este tiempo. Este emperador mandó un gobernador o una persona como gobernador que se llamaba Plinio el Joven, y es conocido por la historia porque todavía se preservan las cartas de Plinio el Joven. Él se llama Plinio el Joven porque su tío fue Plinio el Viejo. Plinio el Viejo fue un hombre con mucha pasión científica. Plinio el Viejo tenía una pasión científica, le gustaban los fenómenos naturales. Un día, después de que comió y se bañó, iba a leer por un rato, pero vio que un volcán cercano se estaba estallando. Era el Vesubio. Entonces Plinio el Viejo dijo, no, pero qué fenómeno más tremendo, lo tengo que conocer. Cruzó el río y después de eso, dice Plinio el Joven, ya no se supo más de su tío Plinio el Viejo. Entonces, cuando veían problemas, o los tenían en Bitinia, no sé qué clase de problema. Bueno, vamos a ver un poco de las cosas que no les gustaban. Quizás tenían algo de problemas económicos, algo así. Pero cuando veían problemas, buscaban causas y solían pensar que una de ellas era que los dioses estaban enojados con ellos. Entonces eso es lo que está buscando Plinio el Joven investigar en esta provincia donde lo mandan a gobernar. Y tenemos una carta. Esta carta él la escribe a Trajano y le habla acerca de los cristianos. Entonces voy a leer la carta y comentarla para explicar lo que está sucediendo porque nos da mucha información muy interesante.
Claro que sí, hermano, siga.
Dice Plinio el Joven a Trajano, le dice, señor, es regla mía someter a tu arbitrio todas las cuestiones en las que tengo alguna duda. ¿Quién mejor para encauzar mi inseguridad o para instruir mi ignorancia? Entonces halaga un poco al emperador. Así se escribe cuando está uno escribiendo al emperador. Dice, nunca he llevado a cabo investigaciones sobre los cristianos. No sé, por tanto, qué hechos ni en qué medida deban ser castigados o perseguidos. Entonces él tiene una duda. Tengo unos cristianos. No sé qué es lo que hacen que está mal, cómo es que los debo de tratar. Sigue diciendo, y harto confuso, me he preguntado si no se debería hacer diferencia a causa de la edad, o si la tierna edad ha de ser tratada del mismo modo que la adulta, si se debe perdonar a quien se arrepiente, o bien si a quien haya sido cristiano le vale de algo abjurar. Si se ha de castigar por el mero nombre de cristiano, aun cuando no hayan hecho actos delictivos o los delitos que van unidos a un dicho nombre. Entonces ahí vemos que él tiene la duda, ¿verdad? Dice, ¿cómo debo tratarlos? Si son viejos los trato peor, si son jóvenes los trato mejor. ¿Debo perdonarlos si dicen que se arrepienten de ser cristiano?
¿Será que pudo ser que entonces había como un conflicto ahí, ¿verdad? Por parte del emperador. De las motivaciones correctas para entrar a perseguir la iglesia de Cristo. No tenía como una claridad, digamos que sabía que debía hacerlo, pero no tenía claridad.
Sí, sabía que en el Imperio Romano, pues la política era que los cristianos son malos, pero él está diciendo, con mucho cuidado le está diciendo al emperador, pero es que yo no entiendo por qué, qué han hecho. En cierta forma es lo que está diciendo. Él está diciendo, ¿por qué los voy a castigar? ¿Por el mero nombre de cristiano? Espero hasta que cometan un crimen.
Ese era como su dilema, ¿verdad? Como identificar en qué, de qué manera, digamos, le va a acusar, porque no tenían un crimen claro, por decirlo de alguna manera, pero sabía que tenía que haber una persecución, porque anteriormente se había perseguido, ¿no? ¿Cuál fue? Que lo vimos hace ocho días. ¿Cuál fue la motivación principal para que se empezara a perseguir a los cristianos? Lo pregunto porque tuvo que haber algo que lo inició, ¿no? La persecución, alguna motivación inicial por parte del imperio. Y aquí ahí vemos una duda del emperador. O sea, que quiere decir que no es tan claro el hecho de que lo hayan perseguido durante todo este tiempo. Entonces, ¿cuál fue la motivación inicial de la persecución?
A mí me parece que lo que está sucediendo es que no son igual a los demás romanos, ¿sí? El Imperio Romano es un imperio pagano. Todos respetan a todos los dioses de los demás. Todos respetan al emperador porque él es el más fuerte y le tienen un culto como si fuera un dios. Entonces, los cristianos y los judíos son los únicos que dicen no respetamos a sus dioses porque son dioses falsos, son demonios, son ídolos. Y eso es extraño para los romanos. Pero es difícil criminalizar algo así, ¿sí? Entonces, ese es el problema que están teniendo. Están tratando de formar una política acerca de esto, algo que no les gusta, sin realmente tener una buena razón para perseguirlos.
Habíamos dicho que inicialmente, para los hermanos que y amigos que se conectan la semana anterior, que la persecución inicia por los mismos judíos, cuando los creyentes se van trasladando por el Imperio Romano, después empieza la persecución por Roma, y una de las causas era por el culto al César. Joel nos explicaba que una de las características, pues, de esa persecución era que ellos no hacían como una ofrenda hacia el César, y al no hacerla, entonces la persecución era constante. Entonces, digamos que en la dinámica histórica habían circunstancias que se estaban dando para que se diera esta persecución. Pero vemos acá a este emperador, ¿sí?, que entra como en una situación de cómo empezar de una manera un poco más clara, ¿verdad?, para empezar una persecución con unos hechos un poco más concretos. Es decir, los hechos que se dieron antes no eran tan concretos para él, supongo, ¿verdad?
Pero no estamos hablando de un emperador, estamos hablando de un gobernador que escribe al emperador buscando claridad. Entonces es un hombre que llega a una situación que para él es nueva y por eso también tiene estas preguntas. No ha tenido quizás mando antes, no conozco bien la historia de Plinio el Joven, pero cuando él llega es algo nuevo para él y él no quiere pues tomar un paso mal, ¿sí? Y por eso escribe al emperador y le dice, ¿qué me aconseja? ¿Qué debo hacer aquí? Entonces, seguimos y dice Plinio el Joven, dice, entretanto, así es como he actuado con quienes me han sido denunciados como cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente, les repetía dos o tres veces la pregunta, amenazando con suplicio a quienes perseveraban, los hacía matar. Entonces ahí sabemos que uno de los pasos que tomó Plinio el Joven es matar gente de una vez. Les acusaron. Él llegó a Bitinia, algunos acusaron a ciertas personas, dijeron, estas personas son cristianos, son ateos, odian a la humanidad. Entonces él les preguntaba, ¿ustedes son cristianos? Ellos decían, claro que sí somos cristianos. Él les decía, miren, los voy a matar si me dicen que son cristianos. Entonces les pregunto una segunda vez, ¿son cristianos? Sí, somos cristianos. No, miren, no entienden, yo soy el gobernador, los puedo matar. Y los mató, porque así se hacían las cosas en el Imperio Romano. Él tenía ese poder. Y él, de hecho, el emperador le escribe de regreso y le dice, has hecho muy bien. Así está bien hacer las cosas en el Imperio Romano, porque así era. Él sigue diciendo, nunca he dudado, de hecho, fuera lo que fuese lo que confesaba, que tal contumacia y obstinación inflexible merece castigo al menos. Ese es un pensar muy romano. Y dice, a otros, convictos de la misma locura, he hecho trámites para enviarlos a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. Y ellos sabemos, por ejemplo, si nos recordamos de la historia de Pablo en Hechos, a él lo trataron en forma especial cuando se enteraron que era ciudadano romano, ¿verdad? Le iban a pedir disculpas en Filipos, en Jerusalén, cuando lo iban a latigar. Él dice, tú puedes hacerlo, yo siendo romano, y se dio cuenta el centurión o el comandante, dijo, no, es que no se puede hacer eso, un ciudadano romano. Tenían derechos que los demás, que no eran ciudadanos romanos, pero vivían en el Imperio Romano, no tenían, y algunos de los cristianos aquí eran ciudadanos romanos. Parece que sus enemigos hicieron una denuncia anónima y la llenaron de nombres de cristianos o de sus enemigos que quizás ni siquiera fueron cristianos, y mandaron la denuncia a Plinio el Joven sabiendo que él estaba haciendo problemas para los cristianos. Entonces ese es otro problema, la denuncia anónima, ¿sí?, que se presentó. Es parte de la persecución, que cuando la gente sabía que estaban matando cristianos y no les caían bien, pues podían hacer esa denuncia, en este momento esa denuncia anónima. Entonces, así procedió Plinio. Si invocaban a los dioses conforme a la fórmula que les impuse, y si hacían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que a tal efecto hice instalar, y maldecían además a Cristo, cosas todas ellas que según me dicen es imposible. Entonces ahí nos habla un poco de su proceso y también del culto al emperador, ¿verdad? Si se negaban a ser cristianos, él no los dejaba salir así nomás. Es lo opuesto a lo que debe ser, ¿verdad? Uno debe comprobar que un criminal es culpable, pero aquí ellos tienen que comprobar que son inocentes del crimen. de ser cristianos. Entonces, si lo negaban, él hacía que lo comprobaran así, que invoquen a los dioses y que usaran una fórmula. O sea, él les daba las palabras. Él dice, hable así de los dioses. Tenían que decir, no, que sí, Júpiter es el dios más grande y Venus es la diosa más poderosa y cosas así. Y si hacían sacrificios con incienso y vino a la imagen de Trajano, y además de eso tenían que maldecir a Cristo. Y si hacían esas tres cosas, y él dice, es que me han dicho que los cristianos no pueden maldecir a Cristo, entonces si hacen esas tres cosas, pues ya no son cristianos.
Tremenda la situación que se presenta ahí, ¿no? Es decir, cómo poder entrar como en ese dilema de la negación del Señor dependiendo de su propia vida, ¿no? Aún supongo que la de sus familiares. O sus familiares si confesaban, digamos, un padre de familia, si confesaba que si no confesaba al Señor, sus familiares también morían. Es decir, por el representante de la casa creo que morían todos, o era por cada uno independientemente.
Ah, buena pregunta. Yo creo que sería por representante, pero la verdad no tengo un dato que me lo asegure. Un poco más adelante vamos a oír un poco de los esclavos, cómo los trataban, pero la verdad no nos da claridad acerca de eso. Me parece que sería por, o sea, si el padre dice no, yo no soy cristiano, pues
toda su familia, exacto, tal vez toda su familia podría quedar libre, pero lo contrario, si el padre se mantiene en la fe, entonces toda su familia también pasaría pues al martirio o al sacrificio por causa de la fe, pues de su padre y de su familia. Una época bastante difícil, ¿no? Y creo que al narrarla uno pierde en un sentido el hecho de la situación sentimental, emocional que pudieron estar viviendo estos hermanos en su momento. Creo que el hecho de que pues hagamos un gran esfuerzo, por supuesto, en narrar la historia, pero pues no podríamos ser lo suficientemente fieles a una situación de martirio como lo que pudieron estar viviendo los hermanos de este siglo y estar en esa encrucijada, porque es que el punto no es simplemente, digamos, niegan al Señor o no lo niegan, o simplemente vamos a hacer sacrificios porque son cristianos, sino el punto es ponerlos, así como usted nos está narrando, Joel, es ponerlos como en el dilema, ¿no? Entonces, ustedes, primero, tienen que hacer esto, segundo, tienen que hacer esto, tercero, tienen que hacer esto. Entonces, ahí hay un espacio donde el creyente creo que tenía que pensar, ¿no? ¿Qué era lo mejor? ¿Cómo podría superar esta situación? Y cómo su fe era puesta a prueba en medio de tamaña incertidumbre, ¿no? Porque tuvo que ser un momento de reflexión. Me hace recordar, por ejemplo, a Martín Lutero en la Dieta de Worth, cuando tuvo que presentarse y pidió 24 horas, ¿no? Le dicen que tiene que pues negar todos sus escritos y él pide 24 horas. Y creo que Martín Lutero, la historia señala que era un hombre pues válido, hijo de Dios, ferviente, y tuvo que pedir 24 horas. O sea, no es que es una cosa, no podemos ver una cosa como que los hermanos dijeron, listo, voy por la muerte, voy por Cristo y hagan lo que quieran. Yo me imagino que tuvo que haber reflexión, que tuvo que haber pensamiento, que tuvo que mirar, ellos tuvieron que mirar a sus familias, que tuvieron que mirar a sus hijos, a los ojos y pensar en su fe relacionada con este martirio y tomar las decisiones que tuvieron que haber tomado.
Sí, sí. Pues lo que sigue nos habla un poco de estas personas. Dice Plinio, otros, cuyo nombre me había sido denunciado, dijeron ser cristianos, pero poco después lo negaron. O sea, entraron en la situación, como dices, y dijeron al principio, claro que sí, somos cristianos, pero viendo lo que estaba sucediendo, después lo negaron. Y él comenta, lo habían sido, pero después habían dejado de serlo, algunos al pasar 3 años, otros más, otros incluso tras 20 años. Habían sido cristianos por 20 años algunos, otros por 3, otros por un poco más. Y él dice, pues al momento en que yo los enfrenté con la posibilidad de morirse, pues dijeron que ya no iban a ser cristianos. Eso creó problemas también para el cristianismo después de la persecución.
Hay una pregunta que hacen desde el chat de la iglesia, pero creo que el hermano Joel la está respondiendo en este momento, ¿no? ¿Se sabe de alguien que haya logrado huir sin adorar a dichos dioses y sin negar a Cristo?
En este episodio, no, porque lo está narrando el gobernador que está encargado, y pues no le va a decir al emperador que algunos se le escapan. Sí, hay quienes se escapan. Lo vamos a ver abajo en otra persecución. Hay pastores que piensan que es más prudente huir durante la persecución. Pero lo que pasa es que no todos pueden salir corriendo, ¿sí? Entonces dejan atrás a los miembros de la congregación, y eso también genera problemas en la iglesia.
Creo que en este tiempo de la historia, digamos que la problemática mayor tendría que haber sido esta, la persecución que estaban viviendo como creyentes. Y creo que en esto era que concentraban todo su interés, su pensamiento y digamos que sus anhelos. El reconocer a Cristo, poderse mantenerse fiel, porque no había otra cosa, supongo yo. Es decir, tratando de aplicarlo un poco a nuestro contexto, y es el hecho de que nosotros, digamos, mantenemos una fe cristiana, vamos a la congregación, reconocemos al Señor, oramos, pero hay otros anhelos a veces en nuestro corazón. Hay otros deseos que en algunos casos pueden ser positivos, en otros casos no tan positivos, pero creo que hay otras preocupaciones de nuestra alma que a veces nos pueden estar distrayendo del propósito que nosotros tenemos de adorar al Señor. La cultura puede influenciarnos de alguna manera. Creo que eso hace que nuestra perspectiva se vaya perdiendo, y en un sentido nuestro cristianismo puede ponerse o verse como un cristianismo un poco más frágil, ¿no? En este caso, la perspectiva era mantenerse vivo, honrando al Señor Jesucristo, a pesar, pues, de la persecución que se estaba viviendo. Es decir, no había otra ilusión, no habían otros anhelos en el corazón. Había solamente una motivación diaria, que era la fe en el Señor, ¿no?
Sí, en esta situación, en esta ciudad, en esta región, en donde él está haciendo eso, pues se pierde de vista lo que no importa, y el compromiso con Cristo surge como lo más importante. O sea, o les importa o no les importa.
Sencillo,
tienen,
¿no?,
que tomar esa decisión públicamente. Sí, sí, así es.
O sea, no hay nada, es que esto es lo que es profundamente, lo lleva uno a pensar más allá, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Es decir, no hay más, no había otra forma, solo era ser del Señor o no ser del Señor. Así de sencillo. Y en esa sencillez vivían su vida cristiana con toda la autoridad, con toda la capacidad y con toda la fuerza de un creyente. Ahora, me hace pensar en nosotros que tenemos tanto, digamos, la Biblia completa, la revelación completa, la Biblia en diferentes versiones, tenemos también, digamos, tanto argumento, tantos comentarios, y nuestra fe no es tan firme. Creo que ellos tenían conocimiento, pero su conocimiento en un sentido no era como el conocimiento que podemos tener nosotros. Es decir, lo poco que conocían lo llevaban a la práctica de una manera superior, porque en el desarrollo teológico no se había manifestado. ¿Es verdad?
Sí.
¿O me equivoco en ese aspecto?
No, pues tienes la razón. Pero, o sea, si nos llegara a nosotros, digamos que llegara a Bogotá una persecución, eso haría que muchas cosas se dejen atrás y se darían muchos problemas, porque habrían quienes responden como ellos bien, quienes responden como ellos mal, y luego todo lo que sigue después. Pero el punto de la persecución es que sí hace agudo el tema de que o eres de Cristo o no eres de Cristo, o estás comprometido con Cristo como tu único Dios y Salvador, o no estás comprometido con Cristo de esa forma. Y ahí empieza el cristianismo, Lo demás viene de ahí. La doctrina viene de ahí porque están tratando de quitarle ese compromiso de los cristianos con Cristo, los herejes, y por eso se desarrolla también la doctrina y todo lo que tenemos. No sé si es a eso a lo que te dirigías.
Sí, es a eso, es verdad.